Un saludo muy especial para todos los que nos acompañan en esta nueva versión del Tecnocast de la CCIT. El día de hoy, muy complacidos estamos para tener como invitado especial a otro gran amigo, a Juan Carlos Puentes, Country Manager de Fortinet para Colombia. Juan Carlos, querido, bienvenido.
Alberto, muy buenos días. Gracias por la bienvenida y, pues, por supuesto, un placer siempre estar contigo en este tipo de encuentro.
Claro que sí. Pues, en primer lugar, para ubicarnos un poquito y ayudar a que nuestros oyentes del Tecnocast sepan bien, ¿por qué no nos cuentas un poquito cuál es el enfoque principal de Fortinet? ¿Cuáles son sus prioridades alrededor del mundo y en el mercado colombiano en estos momentos?
Muchísimas gracias, Alberto. Pues mira, nosotros como Fortinet seguimos enfocados en la inversión, en la investigación y el desarrollo de las soluciones de ciberseguridad que ya no solamente permean lo digital, sino lo físico y lo biológico. Así que intentamos al máximo y sobre todo en nuestra responsabilidad, que es el mercado colombiano, de posicionar las mejores soluciones de tecnología, pero también aportar en el proceso de evangelización de los usuarios y en los procesos y políticas de ciberseguridad, Alberto.
Pues entonces ahí te voy entendiendo que no solamente se trata de ofrecer un buen producto, un buen servicio ciber, pero también de generar una mayor conciencia entre los usuarios de la importancia. Quizás eso vale la pena preguntar. El último año, 3 meses mal contados que llevamos en este nuevo mundo, en esta nueva normalidad por la pandemia, que claramente cambió la forma de trabajar. ¿Cómo han visto ustedes desde el punto de vista de qué tan fácil o difícil ha sido, es y prevén que va a seguir siendo ese esfuerzo de evangelización o generar conciencia de la necesidad de poder contar con todo tipo de soluciones para mitigar riesgos en el ciberespacio?
Alberto, muy, muy buena pregunta. Mira, no hay duda de que educar y evangelizar en términos de tener una sociedad digital cibersegura es un reto que tenemos que elaborar en conjunto entidades como nosotros privadas de tecnología y en conjunto con la CCIT, por ejemplo, con los gremios, con el Estado. Pero también es una necesidad. Ya todos reconocemos lo que ocurrió con la pandemia, con muchas empresas, con muchas personas utilizando cada vez los medios digitales para el desarrollo de sus negocios. Pero eso también implica, Alberto, que la superficie de ataque digital pues también se expanda.
Del 1 de enero al 25 de mayo del 2021 se registraron 20.502 casos de ciberataque. Esto representa 5.300 casos más que en el mismo periodo del 2020.
Como lo decía al principio, no solamente hablemos de la seguridad de los data centers de los clientes, ya hablamos también de la seguridad de las redes, de la seguridad del IoT en las casas, de la gente que se conecta desde las casas, de todo lo que está ocurriendo a nivel mundial en términos de la ciberseguridad también industrial, de las máquinas y equipos industriales que se conectan con sensores a nuestras redes, a nuestros servidores. Entonces, es una necesidad latente, Alberto. Hoy día estamos viendo un incremento total en términos de los ataques de ciberseguridad por un informe que tenemos de nuestro laboratorio Fortigar, que es nuestro laboratorio que registra todas los intentos de ataque. Solamente en Latinoamérica, Alberto, fueron 41 billones de intentos de ataque el año pasado. Y en Colombia...
Perdón, ¿41 sí, billones de intentos?
Así es.
¿Cómo que dice? 41 mil millones de intentos, para utilizar el término más colombiano. Los billones gringos, los miles de millones colombianos.
Es correcto, Alberto.
Es una cifra impresionante esa, ¿eh? 41 mil millones de intentos de ataques en la región.
Es correcto, Alberto. Y en Colombia, de esos 41 billones, 7 mil millones de intentos de ataque, 7 billones, fueron en Colombia. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos hace ver es que con la pandemia se incrementaron los porcentajes de intentos de ataque, no en doble dígito, sino en triple dígito. Muchas veces vimos 130% de incremento de ataques en varios de los meses del año. Y no solamente permea a empresas reconocidas, Alberto, sino a la gran, mediana, pequeña y microempresa. Y al ciudadano, por supuesto, de a pie, a la persona con el acceso de su celular, en fin, con muchas metodologías de ataques. Así que el tema cada vez, en la medida en que se usa el medio digital, la superficie de ataque se incrementa.
Y es justo pensar que si bien es cierto, una compañía grande, típica en Colombia, puede ser un objetivo más atractivo para un ciberdelincuente por los mismos montos que manejan, pero también son las que más están invirtiendo para protegerse, o eso no necesariamente es una realidad del mercado colombiano, lo que ustedes en Fortinet están viendo.
No necesariamente, Alberto, las empresas grandes invierten en ciberseguridad. Sí, tengo que decirte que hemos visto un incremento en general de los presupuestos de ciberseguridad en Colombia. Es una realidad. Yo te digo que hace unos 5 años, 7 años, no era más de un 3 a 5% del orden del presupuesto de tecnología. Hoy día ya estamos viendo presupuestos del 10, 12 o hasta 15% para ciberseguridad, basado por todo lo mediático que también se vuelve la ciberseguridad y sobre todo con el tema del ransomware, que seguramente más adelante lo hablamos. Pero en Colombia lo vemos más sectorizado, es decir, acorde a la industria, ¿ves más inversión o no? Entonces, seguramente en el sector financiero ves inversiones, en el sector, te diría que en el Estado colombiano, en el sector gobierno también se ven inversiones importantes. Se están viendo inversiones importantes también en el sector educativo. Las universidades requieren muchísimo tema de ciberseguridad y más aún, Alberto, porque pues cuando tú eres el administrador de una red de la universidad, pues tienes que darle acceso a los muchachos para que pues consulten cualquier cosa en internet. Entonces, las políticas se vuelven un poco más flexibles y hay que tener esquemas de ciberseguridad bien preparados. Entonces, dependiendo de la industria, Alberto, dependiendo de la regulación, de las circulares que tenga cada industria, también se vuelve un poquito el reflejo de la inversión. Muchas veces lo que seguimos viendo es que a veces reaccionamos frente a la ciberseguridad de una forma, digamos, más reactiva que proactiva. Y lo que tratamos de hacer nosotros es posicionar el tema de ciberseguridad como un tema muy proactivo que debe estar per se en cualquier proyecto de transformación digital o de disrupción digital, porque fracasaría si no tiene ciberseguridad. Entonces, digamos que para resumirte, en Colombia lo vemos por ciertas industrias de una forma más lenta y en otras de otra forma más rápida.
Mencionaste un concepto o una tendencia del cibercrimen que tiene la máxima importancia en estos momentos, que precisamente es alrededor de lo que se conoce como ransomware, que como yo lo entiendo no es más que una práctica, un delito, por supuesto, que lo que hace es secuestrar los datos a cambio de una recompensa. Momento en que se paga, terminan siendo liberados esos datos. Por ahí hemos escuchado unos casos, digamos que muy recientes en las noticias, especialmente casos enormes en los Estados Unidos. Por ahí un oleoducto, otra empresa de alimentos, carnes específicamente, si mal no recuerdo, el productor de carnes o productos cárnicos más grande del mundo, si mal no recuerdo. ¿Qué está pasando alrededor del ransomware, ya sea en la región o en Colombia? ¿Qué tan preocupante es? ¿Qué tanto, debemos considerarlo como una real amenaza.
Bueno, Alberto, es como tú dices, de los más mediáticos, el tema del ransomware. Generalmente la puerta de entrada para el ransomware, al menos por el informe que tenemos nosotros del 2020, de estos 7 billones de intentos de ataque en Colombia, la puerta de entrada es el phishing, es decir, el correo electrónico. Y a través del phishing, lo que hace es que a través del correo electrónico se trata de engañar al usuario con accesar a un link, con entregar las credenciales y passwords de nuestros celulares, de nuestras entidades bancarias, entidades comerciales con las que estemos, y por ahí arranca todo.
Según el más reciente documento del programa SAFE, el rol de la ciberseguridad en el actual contexto nacional, los vectores más utilizados por los cibercriminales para materializar un ransomware apuntan generalmente al envío masivo de correos electrónicos con llamativos y alarmantes mensajes. Ejemplos de ellos son fotocomparendos, citaciones a diligencias y embargos judiciales y alarmas sobre transferencias bancarias no consentidas.
Al final, nosotros hablamos del ransomware, que es tal vez el más complejo, donde te piden, por supuesto, una cantidad de dinero por devolverte la información secuestrada. Y esto es uno de los tantos malware que hay a nivel mundial. Pero son muchos los que existen, pero tal vez el más complejo y el más mediático, insisto, es el ransomware. Pero mira, Alberto, conceptos como el phishing, que es por mensaje de texto, cuando te hacen alguna estafa vía un mensaje de texto en tu celular, el vishing, que es por voz, cuando muy tradicionalmente alguien por teléfono simulando que es tu entidad bancaria o alguna empresa del Estado o alguna empresa comercial te roba la información. El SIM-jacking para robar información de las SIMs de los celulares, los botnets, que muchas veces no persiguen dinero, sino persiguen poder de cómputo para máquinas, unir muchos portátiles, muchos computadores para tener capacidad de procesamiento de cómputo para generar criptomonedas, por ejemplo. Entonces, existen muchísimas, muchísimas fuentes, pero al final, Alberto, lo que estamos viendo es que, como los casos que tú describes de Estados Unidos, de Colonial, del oleoducto, de la empresa cárnica que está a nivel mundial, pues casos muy, muy relevantes que tienen que ver con el acceso del ransomware y precisamente como lo hablábamos al inicio, puedes tener la mejor tecnología, pero si no tienes a tus usuarios educados para que no accesen a sitios web o a correos que no son oficiales o que parecen ser oficiales, pero que están muy maquillados, y si la gente no está entrenada, pues va a entrar un ciberataque. Y eso fue lo que ocurrió con estas empresas en Estados Unidos. Que fíjate, Alberto, son empresas industriales que no solamente hablamos del mundo de IT, de lo tradicional que siempre hablamos del mundo de IT, ¿no? De los servidores, del almacenamiento, de las redes, en fin, de los accesos y los dispositivos de los usuarios, sino que también hablamos de el mundo de OT, que se llama Operations Technology, que es el mundo de las máquinas industriales. Y es tanto el poder de poder accesar a este mundo industrial que pueden parar la producción de un oleoducto, que pueden parar la producción a través de las máquinas que están, pues por supuesto, llámalo robotizadas, totalmente integradas de forma digital, pueden parar la producción de una empresa. O, como ocurrió también unos meses antes en Estados Unidos, pueden en una planta de agua hacer mezclas diferentes de los químicos y producir un colapso en el agua y dejarla no pura para el consumo de los ciudadanos. Entonces, es un tema que está ocurriendo a todo nivel. Muchas veces, Alberto, aquí viene algo que es un tema complejo y nosotros como colombianos lo vivimos hace muchos años y todavía lo vemos, y es el tema de los secuestros, ¿no? Cuando teníamos el tema de los secuestros, bueno, muchas veces los familiares obtenían el dinero y rescataban a su familiar. Y muchas veces ocurre así con las empresas, pagan el secuestro para recuperar su información. Claro, el pagar es seguir incentivando a estas organizaciones cibercriminales, es un hecho, pero también es un tema muy discutible de lo que puede ocurrir dependiendo de la legislación de los países, permitido o no permitido, que sea aprobado o no aprobado por la sociedad, pero está ocurriendo.
Ahora, la reflexión quizás más interesante que me llevo de esa increíble explicación que nos haces alrededor del ransomware es que definitivamente son dos componentes entonces para poder evitar o mitigar los riesgos. Obviamente está el componente tecnológico, pero también requiere de mucha capacitación y concientización, ¿por qué no decirlo? Por parte de los empleados y por parte de todos los que tienen un legítimo acceso a esas redes, a esos servidores, a ese poder de cómputo de las empresas, para que estén o estemos siempre muy atentos y no ser víctimas o permitir que las empresas donde trabajamos se vuelvan víctimas de este tipo de delito.
Así es, Alberto. Y es que hay dos temas que te quiero comentar. Uno es, al final, las organizaciones cibercriminales también se especializan y también utilizan inteligencia artificial y machine learning para que sus ataques sean más efectivos. Sus ataques ya no son manuales, sus ataques son automatizados y pues con una mayor efectividad. Pero también, desde el punto de vista de nosotros como líderes de ciberseguridad a nivel mundial, desarrollamos nuestras soluciones también con inteligencia artificial y machine learning. Entonces, lo que te puedo decir es que al final esto se vuelve como el gato y el ratón, ¿no? Siempre estar a la vanguardia de estar actualizando a nuestros clientes día a día con todo lo que sale, con todos los malware que pueden ocurrir para que estemos al día y defenderlos. Y se vuelve un tema, como lo hablaste tú, Alberto, de concientización, de evangelización, de educación. Es lo que hacemos nosotros en las empresas. No solamente hablar de un tema de arquitecturas tecnológicas, que el usuario final, el usuario de a pie, entienda estos conceptos de una forma muy, muy clara. Y eso es lo que estamos trabajando de alguna forma con las entidades del gobierno.
Que eso me lleva a una siguiente pregunta que obviamente es una pieza clave en este rompecabezas y son nuestras autoridades. Desde la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones tenemos el gusto y, por qué no decirlo, el honor de haber trabajado y seguir trabajando desde hace muchos años con la Policía Nacional, que claramente con el tiempo se ha ido sofisticando. ¿Cuál es la opinión tuya acerca de las capacidades de las autoridades, capacidades actuales, de su nivel de compromiso, de su nivel de inversión, es suficiente o nada de lo que se hace jamás va a ser suficiente? ¿Cómo ven ustedes, o por lo menos las autoridades colombianas, quizás comparadas con otros países de la región o alrededor del mundo?
Pues mira, Alberto, a ver, primero, yo te diría que na nada es suficiente, es una realidad, y más en el mundo de la ciberseguridad donde la evolución es diaria. Es increíble que día a día la capacidad con que nuestros laboratorios de inteligencia descubren diferentes vectores de ataque es increíble, los cuales se actualizan en línea con nuestros clientes. Entonces, digamos que no es suficiente. Creo que Colombia, desde el primer COMPES que se lanzó por allá en el 2011, ha estructurado muy bien las capacidades de ciberdefensa, de ciberseguridad. Pero tenemos, Alberto, que seguir avanzando. Yo creo que con el COMPES que se lanzó el año pasado, el 1 de julio del 2020, el 3995, precisamente se deja reflejado mucho de la ruta y lo que tenemos que avanzar en conjunto entre todas los entes que trabajamos en la ciberseguridad. Creo que hay que hacer más inversiones, por supuesto. Cada día la automatización hay que tenerla más en los call center, en los CSIR de la policía, del ejército. Mira, Alberto, cada industria, me refiero a la industria financiera, la superintendencia, tiene su propio CSIR. La industria de salud debe tener su propio CSIR. La industria del comercio, del retail, debe tener su CSIR. Y esos CSIRs, que son esos centros de respuestas inmediatas de la ciberseguridad, deben tener alguien que los gobierne, deben tener conexión entre sí para que las diferentes industrias puedan estar al día en lo que se refiere a ciberseguridad. Un plan maestro de educación, por supuesto, tú sabes que estamos hablando en Colombia de conectividad de muchos municipios, de mucha gente que no se conectaba, pero necesitamos educar también a la sociedad en cuando se conecte para que no caiga en este tipo de temas. Entonces, mira, el desarrollo de este COMPES que se lanzó el año pasado está en camino y creo que hay mucho, mucho por hacer todavía, pero somos definitivamente y por nuestro pasado, por lo que hemos vivido aquí en Colombia en términos de seguridad, creo que nuestras fuerzas como el ejército, la policía, son de las más capacitadas y de hecho sé que se han hecho muchas consultorías a otros países. Pero tenemos que seguir el camino para no abandonarlo y seguir avanzando, ¿no?
Pues fantástico apoyo que una compañía internacional con operaciones alrededor del mundo como es Fortinet está dando para la Policía Nacional y demás autoridades competentes en materia de ciberseguridad en el país. Aquí lo hemos escuchado al doctor Juan Carlos Puentes, Country Manager de Fortinet para Colombia. Qué gusto, qué honor haberte tenido en esta versión, en este episodio del Tecnocast de la CCIT. Muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Carlos, querido.
No, Alberto, mira, para mí es siempre un orgullo y un placer estar contigo en estas reuniones. Nosotros como Fortinet en Colombia estamos en un proceso de inversión, de crecimiento. Ya somos casi 100 personas aquí en Colombia, en diferentes ciudades del país, trabajando en ciberseguridad. Muchísimas gracias a ti por el espacio.
A ti nuevamente, muchísimas gracias. A todos los que nos escuchan, también gracias por acompañarnos. No olviden seguirnos en las redes sociales. Nuestro Twitter es @CCIT-bajo, la página web donde encuentran tanta información relacionada con el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, www.ccit.org.co. Feliz día para todos.